Biblia, en el libro de los Hechos. Capítulo 27. La otra vez que compartí, hablaba sobre la crisis. Cuando estamos atravesando una crisis, es cuando más debemos de acercarnos al Señor y que la crisis no sea el motivo para que nos podamos alejar. Y esto se podía decir que es la segunda parte. No voy a hablar de la crisis, pero voy a hablar de la tormenta, cuando estamos atravesando una tormenta. Y hay una experiencia que vivió el apóstol Pablo, que se encuentra en Hechos capítulo 27, versículos 1 en adelante. Yo voy a leerlo en un lenguaje sencillo, porque hay palabras aquí que Lucas está diciendo. Por lo que aquí relata Lucas, aparte de ser médico, parece que era bastante entendido en el arte de la navegación, porque conocía muy bien las partes del barco y todo esto. Entonces, capítulo 1 dice: cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de las provincias de Asia. Con nosotros estaban también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y Panfilia y allí llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Cnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno, por eso todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde allí se podía salir hacia el noroeste y suroeste. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. A poco tiempo, un huracán vino desde el noroeste y un fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de las islas pequeñas llamadas Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir al bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompieran. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: «Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. El viento nos llevaba a un lugar a otro. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo, es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Bueno, después viene el naufragio. Hay 4 tormentas o tempestades en la Biblia que son tempestades para resaltar. Una se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, y es cuando Jesús está en el barco con sus discípulos, y se levanta una tormenta y él, que estaba durmiendo, lo van a despertar porque los discípulos tenían miedo de que se iban a ahogar. Jesús se levanta, reprende los vientos y se hace calma. Otra de las tormentas es cuando Jesús camina por el agua y manda a sus discípulos que pasen al otro lado y después él se acerca al barco caminando sobre el agua, y es cuando Pedro también camina sobre el agua. Otra de las tormentas o tempestades es en el libro de Jonás. ¿Recordáis? Jonás recibe un mandato de parte de Dios para ir a predicar arrepentimiento a una ciudad y él quiere huir de Dios. Y entonces, yendo en un barco hacia Tarsis, que es una ciudad aquí en el sur de España, dice que se levanta una tempestad por causa de Jonás. Y cuando ya el barco no daban gobernado los marineros el barco, le dijeron: ¿qué haces? A Jonás le dijeron: ¿qué estás haciendo? Clama a tu Dios, a ver por qué nos está sucediendo esto. Y Jonás le dijo: esto es por mi causa, porque yo estoy escapando de Dios. Así que arrojadme al mar, y esa es la única manera de que la tempestad se calme. Y así hicieron. Arrojaron a Jonás al mar y vino la calma. Y la otra tempestad es la que acabamos de relatar. Pablo, unos días antes, decide ir a Jerusalén. Y había un profeta que se llamaba Agabo, que cogió el cinturón de Pablo y le dijo que la persona a quien pertenecía ese cinturón, si iba a Jerusalén, lo iban a atar, lo iban a apresar, y los discípulos, los compañeros de Pablo le dijeron, quisieron decirle de que no fuera a Jerusalén, porque el profeta, y dice que el profeta estaba hablando por medio del Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen de que aquí Pablo actuó por libre, porque el profeta le había dado una palabra de parte de Dios para que no fuera a Jerusalén, porque si iba a Jerusalén lo iban a apresar. Y dice que cuando no pudieron persuadir a Pablo, se pusieron tristes. Y él le reprendió y dice, ¿por qué estáis tristes? Si yo estoy dispuesto no solamente a que me apresen, sino a morir. Y aquí algunos comentaristas dicen que Pablo actuó de una forma sin tener en cuenta lo que el profeta estaba diciendo. El caso es que por una causa o por otra, la voluntad de Dios se hizo porque era necesario que Pablo fuese a Roma para testificar. Así que en medio de esta situación, Dios volvió todo para que se hiciera su perfecta voluntad. Así a veces nosotros tomamos decisiones pensando de que son las correctas, y Dios en su misericordia revierte todo para bien. ¿Recuerdan el versículo? A los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Esto fue lo que sucedió con Pablo. Pablo advierte y amonesta del peligro que corren si continúan navegando, versículos 9 y 10. Pero dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón del barco que a lo que Pablo decía. Y Pablo había recibido una contestación de parte de Dios. Yo me imagino a Pablo orando y Dios le contestó. Y aquí podemos aprender cómo podemos actuar en medio de las tempestades que podamos estar atravesando. Porque seguramente algunos de los que estamos aquí están pasando por tiempos difíciles. Hablábamos de la otra vez de la crisis y hoy estamos hablando de tempestades o tormentas que pueden zarandear nuestra vida, que pueden tratar de menguar nuestra fe. De un viento suave que empezó cuando empezaron a navegar y ellos creían que este viento les iba a ayudar, de repente ese viento suave y que era favorable pasó a ser desfavorable y se convirtió en un huracán, de un viento suave a un repentino viento huracanado. Y dice que tuvieron que dejarse llevar abandonados por su suerte. Algunas veces las personas, cuando vienen los momentos difíciles de tempestad, de tormenta, son personas, algunos de que dicen, bueno, hasta aquí no puedo más, y arrojan la toalla y de alguna manera se dejan llevar por los vientos o por la propia suerte, por la propia corriente, que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya no puedo estar peleando en medio de esta dificultad, en medio de esta tormenta, yo ya no puedo seguir, no tengo fuerzas. Y de alguna manera son abandonados a su propia suerte y se dejan llevar por los acontecimientos naturales de la vida. Cuando la tormenta de la vida se pone dura, muchas personas arrojan la toalla. ¿Cuántas personas se apartan de la voluntad de Dios porque una crisis o una tempestad viene a su vida? ¿Quieren manejar esa tempestad? ¿Ven que no pueden? Y dicen, hasta aquí. Hasta aquí, y se alejan de Dios, incluso se enfadan con Dios. Pablo era un prisionero, pero fíjate cómo Dios hace las cosas, que de ser un prisionero que iba camino de Roma para ser juzgado, pasó a ser el capitán del barco, porque Dios le dio instrucciones a Pablo. Y cuando Dios da autoridad a una persona, esa autoridad se discierne, se nota. Y Pablo, de ser un prisionero, empezó a dar órdenes y a decir, mira, esto hay que hacerlo así, esto así, es mejor que comáis. Y Pablo no estaba preocupado por su vida, porque él había recibido había recibido una contestación de parte de Dios y él se aferró a esa palabra que Dios le había dado por medio de un ángel. Por eso les dice, no tengáis miedo porque ninguno vais a morir. Y en un principio Pablo les había dicho, mejor no partamos con el barco porque se acerca el invierno y corremos peligro no solamente la embarcación sino nuestras propias vidas. Después de que Dios le habla por medio del ángel, dice, Dios me habló y no tengáis miedo porque ninguno de los que estamos aquí le va a suceder nada. Solo vamos a perder lo que es lo material, la nave. Vamos a salir adelante. Y empezó a tomar él las riendas del barco. Y las personas que estaban allí con él, que eran 276 personas, empezaron a confiar en el hombre de Dios. A veces el hombre de Dios tiene una palabra de parte de Dios y nosotros ponemos la confianza no en el hombre de Dios, dudamos. Y yo no digo que todo lo que el hombre, el líder, el pastor o el anciano diga, tiene que ser que así como hay que hacerlo. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta la autoridad que Dios establece. Y hay que tener muy en cuenta y hay que estar con el oído bien abierto para que el hombre de Dios dé una palabra y nosotros podamos seguir esa palabra. Pablo tenía autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando Pablo hablaba, la autoridad de Dios se notaba. Por eso estas personas obedecían a la voz de Pablo. Dio órdenes que significaban muerte o vida, porque cuando llegó el momento, algunos de los marineros, viendo la situación, dice que se querían escapar de una forma solapada. Pero Pablo se dio cuenta y dijo, mira, si ese se van, vosotros vais a perecer. Vosotros vais a perecer. Y le hicieron caso. Y le hicieron caso. Pablo no se preocupaba tanto de sí mismo porque él sabía lo que Dios le había dicho. Jonás, al igual que Pablo, tampoco se preocupaba tanto de sí, porque él mismo fue el que dijo, tiradme al mar, porque es la única manera en que os podáis salvar. Los hombres de Dios no tienen que ser egoístas. Los cristianos, de verdad, se tienen que preocupar más del prójimo que de uno mismo. Así nos enseñó Jesús como debía ser. Jesús no se preocupaba de él mismo. No tenía problema en eso. Jesús tenía carga por las personas que las veía como ovejas sin pastor. Jesús no era egoísta. No miraba lo suyo, sino miraba el bienestar de los demás. Por eso cuando había una necesidad o un enfermo o un endemoniado, Jesús le sanaba y le tocaba. Y nosotros estamos llamados también a eso, a preocuparnos más de los demás que preocuparnos de nosotros mismos. Porque a veces solamente nos vemos nuestro ombligo y no vemos la necesidad que tenemos al lado. Y tenemos que ser conscientes de que las personas que tenemos al lado quizás están atravesando un momento de tempestad, un momento de crisis, un momento difícil para ellos. Y a veces nosotros pasamos al lado, como aquellos que había aquel herido, y pasó el sacerdote y pasó el levita, y pasaban al lado, pero no se preocupaban por él. Tuvo que venir un samaritano y a ocuparse de aquel que tenía necesidad. Pablo les anima a que coman, pues hacía ya 2 semanas que no comían nada, y no era por ayunar, no se vaya a pensar que no comían por ayunar. No comían porque estaban aterrorizados, solamente estaban pensando, su mente estaba pensando cómo nos podemos salvar de esta situación, y ya no, claro, el estómago se comprimía, ya no tenía ni apetito. Pero sabes, uno se tiene que alimentar. Uno se tiene que alimentar para poder tener fuerza, para no estar debilitado. Y muchas personas, cuando viene un momento de crisis, dejan la iglesia. Donde la iglesia es el lugar donde Dios escogió para nutrirse. cuando uno deja de empezar a no congregarse, su vida espiritual se viene abajo poco a poco, se va secando. Por eso Pablo dice que es muy importante el congregarse, porque ahí está el alimento espiritual. Estas personas llevaban 15 días sin comer. Me imagino que ya no tendrían fuerzas para nada. No tenían ánimo, estaban abandonados como la nave. A donde nos lleve la nave, aquí vamos a la deriva. Nos dejamos ir y a ver lo que pasa. Pero Pablo sabía, porque Dios se lo había dicho, de que no iba a haber ningún problema. Si seguían las instrucciones de Pablo, Y a veces nosotros somos tan cabezotas que tenemos las instrucciones de Dios en nuestra mano por medio de su palabra y estamos escudriñando su palabra y sabemos las promesas de Dios, sabemos lo que Dios dice, pero nosotros andamos a nuestro aire y después vienen las consecuencias. Después viene la tormenta que nos quita hasta la gana de comer. Después vienen los problemas que nos atosigan y nos llegan el agua al cuello. Ellos obedecían las órdenes de Pablo, obedecían las órdenes del hombre de Dios. Ninguna vida se perdería. Debían de seguir las instrucciones de Pablo que había recibido por medio del ángel. Pablo había recibido la palabra, confiaba en esa palabra y actuaba en consecuencia. Pablo les anima a que coman, que dejen ya el terror y el miedo. Les está diciendo, Dios me dijo por medio de un ángel que ninguno de nosotros vamos a morir. 276 personas hemos embarcado y 276 personas vamos a desembarcar con vida. Tenían que acrecentar su fe. Tenían que creerle a Pablo, porque era el hombre que Dios había puesto para que llevara el mensaje de esperanza a aquellas personas que estaban en el barco. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel y hay un terremoto y todas las cadenas de los presos se abren, las puertas se abren y dice que el que estaba custodiando a los presos sacó la espada para suicidarse? Y Pablo dijo, no, tranquilo, estamos todos aquí. Pablo tenía autoridad delegada de parte de Dios. Tú imagínate en la prisión que se abren las puertas, se caen los muros de la prisión y hay un hombre en la prisión que dice, no, de aquí no, que no se escape nadie. Y le dice al director de la prisión, no te preocupes que ninguno de los presos que está aquí se va a fugar. Imposible. Eso era algo sobrenatural. ¿Tú crees que todos los presos se quedarían en la cárcel sin escapar? Seguramente los que tenían ya una ruina de años de condena no les importaría nada. Aunque me maten, yo me escapo, tengo la oportunidad. Pero Pablo tenía una autoridad delegada de parte de Dios y eso se percibe. Por eso cuando Pablo dice, no os mováis, de aquí no se mueve nadie, ninguno de los presos se escapó de la cárcel. El no comer debilita. Es necesario congregarnos. Es necesario estar arropándonos unos a otros para cuando venga el día malo, que vendrá. Quizás alguno de nosotros ya lo está pasando en este momento. Quizás alguno ya lo pasó o quizás alguno lo va a tener que pasar. Por eso es necesario y es importante que seamos uno en unidad para poder ayudarnos unos a otros. Porque las tempestades a veces vienen y si no estamos aferrados a Dios, es muy fácil que la tempestad nos aleje de Dios, igual que la crisis cuando viene. Si no estás bien aferrado en Dios, por en vez de acercarte a Dios te puede alejar. Y ese es un problema que no debemos de experimentar ninguno de nosotros. La propia experiencia humana de aquellos marineros era solamente salvarse a ellos mismos. Es más, dice que cuando vieron la playa querían matar a los presos para que ninguno se fugara. Fíjate qué egoísmo tan grande tiene el ser humano. Por en vez de ayudar a los presos, no sé el delito que habían cometido, pero por en vez de ayudar a los presos a que se salvaran, dice que tenían la idea de matarlos para que ninguno de ellos se pudiera salvar. Así es el ser humano. A veces el egoísmo del ser humano quiere el mal del prójimo. Escuchaba el otro día hablar sobre la envidia y decían que hay la envidia sana, ¿verdad? Todos escuchamos esto. La envidia sana y la envidia que no es sana. Y claro, definían la envidia sana la que tú ves a un amigo o un familiar de que, por ejemplo, prospera en todas las áreas y tú tienes esa envidia sana de decir, hombre, pues a mí me gustaría poder prosperar como él está prosperado o como él está prosperando. La otra envidia, la que no es sana, es la que desea que esa persona que está prosperada se venga abajo. Esa es la envidia mala. Cuando una persona, esto yo lo viví, lo experimenté, cuando dejé el mundo de las drogas y todo esto, amigos que tenía de que nos drogábamos juntos, venían a decirme, qué bien te veo, me alegro, pero yo discernía en mi espíritu de que lo que me estaban diciendo no era así. Estaban deseando, de alguna manera, algunas de estas personas, que yo volviera a caer en el mundo de la droga. Y eso es la envidia que hace mal. La envidia sana no está tampoco mal. Que tú veas a tu vecino que le va bien la vida y tú digas, hombre, pues ojalá yo pueda llegar a vivir como está viviendo mi vecino, mi familiar, o mi hermano, o mi primo, pues eso no tiene nada de malo. El problema está en el egoísmo del hombre que tiene tanta maldad en el corazón que a veces se goza cuando el prójimo está tumbado en el suelo. Y estos eran así. Ellos se podían salvar, pero bueno, nosotros nos vamos a salvar, pero estos que estábamos custodiando les vamos a matar para que ninguno de ellos pueda salvarse. Por causa de que alguien les metió en una situación que no era ajena. Porque mira, las tempestades o los problemas o las crisis pueden venir de diferentes formas. De diferentes formas. Primera forma que puede venir la crisis, de una manera que nosotros no podemos eludir, de una forma natural. Nosotros estamos en este mundo y estamos viviendo las penalidades que puede vivir cualquier otra persona, sea creyente o no sea creyente. De una forma natural nosotros nos podemos ver envueltos en una tempestad, en una crisis. Nos podemos ver envueltos en una enfermedad. Nos podemos ver envueltos en una crisis económica igual que cualquiera. Es decir, nosotros no estamos exentos, por ser cristianos, de estar viviendo una crisis o una tempestad. Así que una de las tempestades puede venir de una forma natural. A veces las tempestades vienen porque nosotros mismos no las buscamos. Nosotros mismos no las buscamos. Porque actuamos de nuestra forma, sin tener en cuenta a Dios, hacemos de nuestra capa un sayo, como se suele decir, cogemos y no tenemos en cuenta a Dios, no consultamos con Dios, hacemos nuestras decisiones personales y como consecuencia, cuando nos damos cuenta, estamos metidos en un barco donde el viento y la tempestad nos está zarandeando. Y a veces las tempestades pueden venir por alguien que quizás está a nuestro lado. Un familiar, un amigo, una situación en la cual te envuelves y cuando te das cuenta estás metido en una tempestad. El propio Jesucristo se metió en una tempestad por causa nuestra. Porque Jesucristo vino a pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. De alguna manera nosotros metimos a Jesucristo en una situación que siendo Dios tuvo que venir aquí, humillarse para podernos sacar de la tempestad en la cual estábamos todos metidos. Todos estábamos en un mismo barco y ese barco iba directo al infierno. Y Jesús, sin comerlo ni beberlo, tuvo que tomar la decisión de venir aquí a este mundo, hacerse hombre, para que nosotros pudiésemos hoy estar donde estamos. Y a veces también la tempestad viene porque la voluntad de Dios así lo requiere. A veces Dios nos mete en la tempestad para que nosotros podamos curtirnos. Los discípulos, dice, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 14. Versículo 22 dice, después de esto, ¿qué dice? Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Es decir, Jesús cogió a los discípulos y les mandó meterse en la barca, sabiendo Jesús que la barca iba directamente a una tempestad. Siempre hemos oído, bueno, de la otra tempestad cuando Jesús estaba durmiendo. Si Jesús va a la barca, no hay problema, porque no va a permitir Jesús que nos hundamos. Pero aquí Jesús no iba a la barca. Aquí iban los discípulos solos. Y Jesús fue el que les mandó ir y cruzar al otro lado en la barca. Es decir, que a veces la voluntad de Dios es meternos en medio de la tempestad. Lo que pasa es que no nos gusta. A nadie nos gusta meternos, estar en medio de una tempestad. Yo nunca estuve en medio de una tempestad en un barco. De hecho, no me gusta viajar en barco. Una, porque las veces que fui en barco, trayectos cortos, me mareé. Iba a bucear y solo un trayecto corto, pues ya me mareaba. Dicen que hay que ponerse enfrente de la barca y mirar al horizonte para no marearse si no estás acostumbrado. Pero tengo visto vídeos y películas que creo que todo el mundo hemos visto de cuando el mar se enfurece y los marineros están en medio, en una barca, cuando se levanta una tempestad en el mar, eso tiene que ser tremendo. Yo me bajaría al camarote, me taparía con la manta, y ahí, si se va al barco, yo no quiero saber nada si se hunde. Así que la tempestad causa temor, causa miedo. Pero a veces Dios, en su voluntad, nos mete en la tempestad para que nosotros ese miedo se vaya, o para que nosotros tengamos que aprender a vivir en medio de la crisis o en medio de la presión. En medio de la presión. Dios a veces nos pone en una situación para que nosotros podamos aprender a vivir en medio de una presión. Estamos viviendo en un país que cada vez está más en contra de la voluntad de Dios. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Bueno, cada día hay noticias de aquellos que están intentando gobernar, las leyes que están imponiendo. Ya no es que ellos quieran hacer de su capa un sayo, es que nos quieren meter a nosotros, involucrarnos en medio de lo que ellos creen que es bueno y nosotros sabemos que no es bueno. Pero ahí estamos, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que convivir y ahí tenemos que demostrar de que nosotros podemos estar viviendo bajo presión, bajo presión. El pequeño Samuel vivía en un ambiente hostil donde los hijos del sumo sacerdote hacían de su capa un sayo, se acostaban con mujeres en la puerta del templo, hacían de todo, y Samuel estaba viviendo y creciendo en esa situación. Pero era un hombre de Dios que supo estar en medio de la tormenta sin venirse abajo. Y por eso Dios a veces permite que nosotros estemos en medio de la tormenta para que nuestra fe aumente y para que nosotros podamos vivir también bajo presión. Porque necesitamos ejercitar nuestra fe, y así también es una forma también de poder madurar. Porque cuando las cosas van bien, pues todo es jiji, jaja, y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando las cosas vienen mal, es cuando aún uno tiene que demostrar en quién ha creído, en quién ha depositado su fe. Y cuando estamos en medio de la tormenta, es muy fácil empezar a juzgar todo y a buscarle por qué es y por qué es y por qué es. Y Dios a veces no tiene respuesta a ese por qué es. Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ¿qué dice? Porque mejor es que padezcáis. Está hablando de una crisis, está hablando de una tempestad, está hablando de una presión. Haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere. Es decir, que hay veces que la voluntad de Dios requiere que nosotros estemos en medio de una tempestad. Porque ahí es donde vamos a aprender. Porque ahí es donde vamos a madurar. A ninguno nos gusta pasar por momentos difíciles. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por enfermedades. Ahora mismo está el hermano de Raquel y la hermana de Esther en un momento crítico. Y yo me pongo a pensar en Esther, en Raquel, y no es fácil estar ahí bajo presión. Vienen muchas dudas. Te vienen muchas dudas a tu cabeza. Yo he vivido esto, no quizás en la situación que ellos están viviendo, pero cuando yo y mi mujer tuvimos a Esteban, nos vimos en una situación así. Y créeme que vienen momentos en que tu fe parece como que se mengua, el desánimo, las dudas, las preguntas a Dios, muchas cosas pasan por tu mente. Pero tenemos que perseverar y permanecer. Por eso cuando Esther, yo le digo, ¿cómo? Hay novedades, Esther, y ella me cuenta lo que los médicos dicen. Y yo suelo decirle que vamos a estar orando hasta el último momento. No vamos a bajar la guardia. No vamos a dejar que los brazos se caigan. Tenemos que estar apoyando y aquellos que están viviendo esta situación, yo me pongo en su lugar y sé que son momentos muy difíciles donde la duda y muchas cosas inundan a la persona. Pero para eso tenemos que estar nosotros arropando a las personas que están pasando esta situación. Tratar de animarlas, entre comillas, porque sé que eso es muy complicado, animar a una persona que está padeciendo esto. Pero créeme que uno puede sentir en momentos cuando la iglesia está orando y cuando la iglesia está pendiente de la situación en la cual estás viviendo. Yo esto lo he vivido y mi esposa también lo hemos vivido. Y créeme que es un aliento y una paz que sobrepasa todo entendimiento. En momentos, no digo que sea continuo, en momentos es como que Dios te abraza por medio de las oraciones de los hermanos y hay una paz que dices tú, bueno, el Señor está al control de todo. Por eso nosotros tenemos que seguir orando hasta el último momento. Los médicos dicen que solamente un milagro divino puede cambiar la situación. Bueno, pues nosotros tenemos un Dios que puede hacer los milagros y tenemos que seguir clamando a Dios por un milagro. Amén. Así que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere que haciendo el mal. Porque si tú estás padeciendo o estás en medio de una situación, una tempestad, una crisis, dentro de la voluntad de Dios y firme y confiando en Dios, Dios nos va a dar la fuerza y la capacidad de seguir adelante. Cuando las cosas no las haces así, es muy fácil venirse abajo, crear una crisis de fe, arrojar la toalla y decir hasta aquí. Por eso es necesario creerle a Dios. Pablo no dudó en ningún momento, recibió la palabra y se aferró a esa palabra y dijo, de aquí no me mueve nadie. Yo sé que ninguno va a morir y más adelante, que no seguí leyendo porque ya leímos bastante, hay el naufragio. Pero todos, cada uno de los que naufragaron en el barco llegaron a la playa. Llegaron a la playa. El enemigo a veces pone circunstancias para que nosotros cojamos temor, cojamos miedo. Y quiere lo que quiere el enemigo es hundirnos. Pablo, después de que llegó a esa isla, dice que iban a hacer una hoguera con leña y una serpiente le picó, le mordió a Pablo. Y dice que todos estaban esperando a que Pablo hinchase y cayese muerto. Pero quedaron sorprendidos porque ninguno de los síntomas de una picadura de serpiente, es decir, Pablo es como si le picara un mosquito. Todos esperaban que se muriera por la picadura porque no había los adelantos que hay ahora. Te picaba una serpiente y te morías, más en una isla como estaban. Pero Dios protegió a Pablo para dar testimonio del poder de Dios también en su vida. Y Pablo no tenía ningún problema. Pablo no miraba por su bienestar. Tenía preocupación por los 276 personas que iban con él en el barco. No era egoísta como es el mundo hoy. El mundo hoy es egoísta. En los puestos de trabajo, el que quiere escalar de puesto tiene que pisar al que está abajo. O si no, hacerle la pelota al jefe y criticar al otro para que quede desacreditado delante del jefe y yo suba un puesto. O hacer la pelota, como se suele decir, ¿no? Hacer la pelota. Todo sí, Boana, sí, Boana. Todo sí, 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 sí. Y en cambio estamos apuñalando al compañero de trabajo. El mundo, las personas, por naturaleza son o somos, mejor dicho, egoístas. Y cuando nos vemos en una situación de crisis o que podamos quizás naufragar, si podemos coger a la otra persona en medio del agua y hundirla para que nosotros podamos salvarnos, no nos va a importar que la otra persona se muera ahogada con tal de nosotros salvarnos. Pero Cristo no actúa así. Cristo nos dio ejemplo de que nosotros debemos de actuar contrario a cómo actúa el mundo. Debemos de simpatizar con los creyentes, con los hermanos y tratar de arroparles en los momentos de dificultad, de los momentos de crisis. Y las tempestades vendrán, seguro. Dice la Biblia que tendremos aflicción, pero que confiemos porque Dios es el que tiene la última palabra en todo. Amén. Así que animarnos a que si estás pasando un momento de crisis, también estamos aquí para que podamos hablar las cosas. Porque hay personas que en medio de una crisis la quieren vivir solas, a veces por vergüenza, a veces por temor, a veces por el qué dirán, a veces por un montón de cosas, un montón de trabas, un montón de muros se levantan y lo importante es a veces poder comunicarnos y decir, mira, yo estoy pasando por esta situación y necesito que estés orando, que estéis orando por esta situación, porque yo solo no puedo con esto. Y muchas personas lo hacen, pero otras no. E incluso hay otras personas que después se enfadan. No, es que yo estuve pasando así, nadie me llamó, nadie me dijo, no, pero tendrás que llamar tú para hacer consciente a los hermanos de que estás pasando por esta situación. Gracias a Dios por este grupo de WhatsApp de la iglesia, que cada uno que tiene una necesidad, quizás es más fácil ponerlo en un WhatsApp que venir y hablarlo cara a cara. Hace poco una persona vino y me dijo, tengo que pedir perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? No, porque estuve pasando una situación para aquí, para allá. Y claro, hablé con una persona y esta persona me dijo, pero esto lo comentaste con el pastor. No, porque bueno, me da un poco de... Hombre, debieras de hacerlo. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay la tendencia, y yo no lo puedo entender, no acabo de entender esto muy bien, pero por ejemplo viene un ministerio de fuera, por lo que sea. Y hay personas que tienen un problema y viene la persona de fuera que no lo conoce de nada y le cuenta sus problemas a una persona que no lo conoce de nada. En cambio, están los líderes de la iglesia que están ahí, que están conviviendo con ellos todos los días y se enteran por la otra persona y dicen, pero ¿sabes qué fulanito? Porque eso me ha pasado. ¿Sabes qué fulanito de tu iglesia me vino a contar que esto, esto, y a pedirme consejo de cómo podía hacer? Y yo me quedo alucinado. Digo, vamos, esto no tiene pies ni cabeza. Es decir, que yo pueda ir a contarle algo a alguien que no le conozco, por mucho renombre que tenga, y que tenga a los líderes de la iglesia a mi lado y que ellos estén pez en esto, pues no lo entiendo. Pero somos así. Es igual que cuando viene un ministerio de fuera, hace un llamado y sale la iglesia entera al llamado. Y no está mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, porque yo soy también el primero en salir. Pero como dice la Biblia, uno profeta en su propia tierra como que no cuaja bien. Como nos conocemos todos y tal, y dice, bah, mejor que venga alguien nuevo que seguramente me da con más frescura. Pero no nos damos cuenta que estamos haciendo un flaco favor, no solamente al liderazgo de la iglesia, sino a la iglesia en general. Porque se supone que la iglesia es una comunidad de creyentes donde cuando uno se duele, todos se duelen, cuando uno se alegra, todos se alegra. Y eso a veces no lo llevamos a cabo. Por eso que cuando uno está en crisis, coge un... Yo no digo que tengas que venir a mí, no tienes por qué hacerlo. Si tú tienes confianza con un hermano espiritual, que no pasa nada, va y habla con él, pero no quieras solucionar las crisis y los problemas tú solo, porque te vas a llegar un momento en que te vas a desanimar y vas a caer en una profunda crisis tú. Por eso es necesario orar unos por otros y estar arropándonos unos a otros. Amén. Vamos a ponernos en pie.